Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas para buscar un cese de las hostilidades en la guerra de Ucrania va a tener lugar este lunes y se celebrará en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. En el encuentro anterior, ambas partes llegaron a un acuerdo para establecer unos corredores humanitarios que no se han cumplido. El Kremlin ha intensificado su ofensiva en varias ciudades del país a lo largo de este fin de semana y ha roto un segundo alto al fuego en la ciudad de Mariupol, que ya no tiene suministro eléctrico o de agua potable debido al asedio de las tropas rusas. De hecho, este fin de semana hemos podido ver imágenes de madres y niños tendidos en el suelo sin ningún tipo de censura. Y es que, al margen de las bajas en uno y otro bando, según la ONU, este conflicto ha dejado 364 civiles muertos, entre ellos 40 niños. El Ministerio de Exteriores ucraniano ha culpado a Rusia de violar el alto al fuego en una entrevista en la agencia France 24.
No hemos sido nosotros, es Vladimir Putin quien ataca a Ucrania, quien asedia la ciudad de Mariupol, quien emplea aviones para lanzar bombas sobre Mariupol, destruyendo todas las infraestructuras civiles, matando personas. ¿Por qué no iba a estar Ucrania interesada en evacuar a nuestros compatriotas de este terrible lugar? Claro que queremos hacerlo, pero desafortunadamente el ejército ruso no permite que esto funcione.
Muy cerca de Mariupol está la central nuclear de Zaporizhia, que fue atacada el pasado viernes de madrugada. A esta hora, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha confirmado que Rusia controla la central y eso preocupa a los líderes europeos. Este domingo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha trasladado esa preocupación al propio Vladimir Putin y la respuesta ha sido que Rusia no tiene intención de atacar directamente esas centrales. Eso sí, le ha dicho que alcanzará sus objetivos ya sea a través de la guerra o de la diplomacia. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues proclamar la independencia en el Donbass y en Lugansk, seguir controlando Crimea, que Ucrania se desmilitarice y que se coloque en Ucrania un gobierno afín a Vladimir Putin. Eso no parece que vaya a pasar, así que mientras tanto seguimos contando refugiados. De momento ya han huido del país más de 1,5 millones de personas, según la ONU. Uno de los que ha salido es Benny Brito. Es asturiano y es jugador de póker profesional. Tiene 33 años, está casado y tiene una hija de 4 años. Contaba así a la cadena COPE cómo es la situación.
Yo hace 2 días me fui a la estación de autobuses y nunca he visto tanto hombre junto llorar desconsoladamente porque sus mujeres se iban en un autobús. Dios sabe dónde, algunos sin dinero. Hay un chico que me decía, mira, mi mujer se va en ese autobús, no sé ni a dónde va, no lleva dinero, no sé ni dónde se va a quedar, ¿sabes? Y a mí lo único, no me preocupo por mí, es que ¿qué van a hacer?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mientras tanto, día tras día, las principales plazas de Rusia se llenan de personas que se manifiestan contra esta guerra. Algo arriesgado, teniendo en cuenta que en Rusia las detenciones para el que proteste se cuentan por miles a diario. Solo en las últimas 24 horas, 4.500 detenidos. Y de cara al futuro, ¿qué podemos esperar? Pues de momento Rusia ha fijado su mirada en Odessa, un punto estratégico. Si esta ciudad fuera tomada por las fuerzas rusas, dejaría a Ucrania sin salida al Mar Negro, lo avisaba el presidente Zelensky.
Se están preparando para bombardear Odessa. Odessa. Los rusos siempre han venido a Odessa. Siempre han sentido calidez en Odessa. Solo sinceridad. ¿Y ahora qué? ¿Bombas contra Odessa? ¿Artillería contra Odessa? ¿Misiles contra Odessa? Será un crimen de guerra. Será un crimen histórico.
Se bude historyczny zločin.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Esta noche queremos celebrar por adelantado. Es costumbre de la gente de la radio. Intentar vivir por adelantado las cosas. Vamos a celebrar, decía, el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora mañana martes 8 de marzo. Es una forma de poner en valor la lucha de las mujeres que lo hacen por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas en igualdad con el hombre. ¿Hemos alcanzado realmente la igualdad social y laboral entre hombres y mujeres? ¿Tenemos las mismas oportunidades? Dejo las preguntas en el aire para la reflexión de cada uno de vosotros. En todo caso, sí queda mucho por hacer y hay mujeres que están sirviendo como ejemplo. Esta noche vamos a comprobarlo. Es la sintonía de Tiempo de Juego, un tiempo de radio en el que oímos a Pepe Domingo Castaño, a Paco González, a Manolo Lama, a Juanma Castaño, a Suáncar, a Ángel García Muñiz, a Isaac Fouto, a José Luis Corrochano, a Eri Frade, a Fernando Evangelio, a Luis Malvar. Si hay una profesión que está copada por los hombres, esa es la de periodista deportivo. ¿Y eso por qué? Porque son pocas las mujeres que encontramos en cualquier redacción de deportes. Vamos a encontrar respuestas, en todo caso vamos a buscarlas, y en este caso me acompañan querida Pilar Casado, muy buenas noches.
Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Elena Condis, muy buenas noches.
Hola, muy buenas Adolfo.
Hola Elena, buenas noches. No creo que haya ni un solo oyente que no sepa, cuando digo Elena Condis y Pilar Casado, de quiénes estoy hablando. Pilar, Elena, o Pilar, ¿por qué creéis que no hay muchas mujeres en el periodismo deportivo, o desde luego todas las que seguramente deberían estar?
A ver, yo creo que hay algo en origen. Cuando tú vas a la facultad y cuando te vienen los alumnos del máster, te das cuenta de la diferencia. Este año, por ejemplo, mira, en el Máster COPE hay una chica y 15 chicos. Es decir, hay algo que no invita a las mujeres a dedicarse al periodismo deportivo. Bien, porque no han estado conectadas con el deporte desde pequeñas, han tenido otros intereses, porque cuando empieza la carrera en los medios de comunicación les gustan más otros departamentos, pero se nos pierden muchas antes de llegar.
Elena, al ser un mundo este del periodismo deportivo muy masculino, no me negarás que los comentarios, el punto de vista en muchos asuntos, las bromas, incluso los chistes, pueden tener un puntito masculino. ¿Vosotras me confirmáis que esto es así?
Bueno, yo sinceramente no hablaría de suerte, porque creo que cualquier hombre o mujer que esté en el mundo del periodismo deportivo tiene que tener las mismas oportunidades, pero en mi caso yo no he sufrido esta discriminación de género que muchas compañeras seguramente sí les ha tocado sufrir, ¿no? Desde que empiezan, pero sí que es cierto que al ser un mundo muy masculino, pues seguramente se tiene tendencia, ¿no?, a emplear algún tipo de bromas que son desagradables para las mujeres. Yo creo que cada vez se camina más hacia un mundo, un profesional más igualitario, pero todavía evidentemente hay diferencias, ¿no? Porque ya no me fijo tanto en los medios de comunicación o en puestos como ser reportero inalámbrico, sino en los puestos de poder, ¿no?, del periodismo deportivo. ¿Cuántas mujeres hay presentando un programa en la noche deportivo? ¿Cuántas mujeres hay dirigiendo un periódico deportivo, ¿no?, como podrían ser Marcas, Mundo Deportivo, Sport? Yo creo que aquí es donde hay la gran diferencia todavía.
Porque tú crees que no dirigen esos medios o esos programas por su condición de mujer, no tiene nada que ver la capacidad, probablemente la ambición, la disponibilidad. ¿Tú crees que el límite lo pone el género?
Bueno, yo creo que todavía hay un techo de hormigón en estos puestos de mayor responsabilidad, y seguramente es porque las mujeres poco a poco vamos entrando en este mundo del periodismo deportivo y poco a poco pues hay que ir ocupando los mismos espacios, ¿no?, que los hombres, pero que todavía hay un camino por recorrer. Y yo sobre todo me fijo en puestos de dirección, no sé si es por temas de horarios, disponibilidad, pero yo creo que no, que es porque en muchas profesiones, ¿no?, y en muchos ámbitos profesionales todavía no vemos el papel de la mujer en determinados cargos que tienen mayor rango o mayor importancia, y sin embargo sí vemos a muchas mujeres a pie de campo o presentando un programa de televisión a nivel deportivo, pero todavía no como jefas de, ¿no?
Entiendo. Pilar, yo estoy convencido de que trabajar en la redacción de deportes de COPE con todo el equipo de deportes de COPE, yo creo que es fácil porque son muy profesionales y porque no sé, todos tienen además un nivel humano muy potente. Pero ¿y el aficionado oyente? Es decir, ¿cómo os sentís informando o narrando un partido para una comunidad formada básicamente por hombres, y en algunos casos hombres molestos con vuestros comentarios? ¿Os han dicho barbaridades en las redes sociales por el hecho de ser mujer, o ni más ni menos que las barbaridades que le pueden caer a Lama o a Castaño?
A ver, yo reconozco que a mí las redes sociales no me suelen atizar, vamos a ser realistas. Probablemente también tengo una menor exposición, eso es posible. A partir de ahí, es que yo cuando en la radio o en la tele me pongo a narrar un partido, es que no pienso si me escuchan más o menos mujeres, más o menos hombres. No es una cosa que la tenga aquí en el coco, ¿no? Cuando yo me siento a hacer un partido. Y además, yo creo que soy una afortunada, llamémosle entre comillas, que yo creo que la gente me respeta. Y a partir de ahí, bueno, pues yo respeto todas las opiniones. A mí no me han mandado en muchas ocasiones a fregar, ni me han hecho comentarios negativos por el hecho de ser mujer. Pero entiendo que hay casos con mucha más exposición mediática y que evidentemente sí se dan ese tipo de comentarios. El problema, ¿sabes qué es? Que dentro de las redes sociales hay mucho anonimato. Entonces los hay que aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid y entonces, bueno, pues detrás de un perfil anónimo son capaces de soltar burradas que probablemente no te las dirían a la cara.
Entiendo, entiendo. Elena, hemos hablado de vuestros compañeros, mayoritariamente hombres, de vuestra audiencia, mayoritariamente masculina, y los jugadores. ¿Creéis que os tratan de forma distinta o igual que a un redactor varón? Es decir, ¿habéis sentido alguna vez un comentario o gesto de desprecio por ser una mujer?
Jamás.
No, jamás. Yo gesto de desprecio no. Pero sí reconozco que he tenido algún episodio que seguramente un compañero del otro sexo, ¿no?, un hombre, no habría tenido que pasar por ello.
¿Y tú, Pilar, qué opinas?
Yo reconozco que nunca he tenido ni un gesto, ni un desprecio, ni me valoran menos. Son muchos años en la radio y ahora te das cuenta también, o yo me doy cuenta, a través de los partidos de Movistar Plus, que tú, bueno, pues hay jugadores o entrenadores, gente de cuerpos técnicos que se acerca, te dice lo que le parece en las retransmisiones y no tendrían por qué decirme nada. Y la verdad es que estoy gratamente sorprendida.
Pilar, si pongo tu nombre en el buscador más usado por todos, es decir, en Google, me aparecen titulares como Pilar Casado hace historia en la ACB. Pilar Casado, la primera mujer en narrar partidos de la ACB para televisión. ¿Cómo se soporta sobre los hombros esos titulares? Qué bonito, supongo que está bien empezar en la radio musical, en tu caso con 18 años, y llegar a la madurez personal con este colofón tan potente y desde luego todos los años que te quedan, ¿no?
La verdad es que, por un lado, es una responsabilidad, Adolfo. Tú piensas que cuando alguien toma la decisión valiente, porque a mí me parece una decisión valiente, antes cuando hablábamos de por qué no hay mujeres en determinados puestos o haciendo determinadas cosas en las redacciones de deportes, yo creo que hay que ser valiente para tomar decisiones como la que en su día, bueno, pues la llamada para decir, oye, pues vas a ser la primera mujer que narra partidos en Movistar Plus. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que tengo una responsabilidad, no solo por mí misma, es decir, en el plano individual, por demostrar que yo esto lo podía hacer y lo podía hacer bien, sino por la gente que viene por detrás, porque al fin y al cabo empiezas a derribar puertas, empiezas a darte cuenta de que esa tarea de narrador lo pueden hacer mujeres, que hay mujeres muy preparadas para hacer estas cosas. Y que es verdad que podemos tener a lo mejor un hándicap. Nuestra voz no es lo suficientemente grave, a lo mejor, como la de los hombres. Eso es verdad. Pero educando la voz, corrigiendo muchas cosas, se puede llegar a hacerlo bien. Entonces, bueno, pues es una sensación de responsabilidad muy agradable, ¿eh?
Elena, en tu caso, tú has trabajado para El Desmarque, El Golazo, para Mediaset durante las retransmisiones de la Eurocopa. En esta casa, en COPE, sigues al Fútbol Club Barcelona. ¿Lo del periodismo deportivo es algo que tenías claro desde el principio? Porque además, hacer el seguimiento informativo a un club como el Barça tiene una proyección no solamente nacional, sino incluso internacional. ¿Esto tuyo del periodismo deportivo es algo que tenías claro desde bien jovencita?
Pues yo desde pequeña, la verdad que tuve la suerte de seguir a mi hermano, que jugó en el Barça, en el fútbol base con Andrés Iniesta, así que siempre he sido una amante del fútbol, siempre me ha gustado contar historias, siempre había pensado que me quería dedicar al periodismo y tuve la oportunidad de dedicarme, pues eso, al periodismo deportivo. Empecé unas prácticas en la cadena COPE y la verdad es que sí, me apasionan los deportes, especialmente el fútbol, y me fueron brindando oportunidades, y es verdad que tener la suerte de cubrir un club como el Barça, que informativamente te da tanto, y como profesional también, pues es un gran placer y un aprendizaje constante, ¿no? Porque cada día te levantas esperando una bomba informativa, que es un poco lo que tiene este club, ¿no? Tan singular.
Qué suerte encontrar a Pilar Casado. Bueno, no es suerte, es la consecuencia de que acaban de terminar de trabajar en el partidazo, y ha sido cómodo tenerlas, Belén a camino de casa. Vosotras pertenecéis a dos generaciones distintas y habéis llegado al periodismo deportivo por caminos diferentes. Ambas os habéis hecho un hueco en un mundo muy masculino y ambas os habéis ganado el respeto profesional. Pilar Casado, Elena Condis, Pilar Casado, gracias, compañeras, y a seguir en la lucha.
Gracias a ti, Adolfo.
Gracias, Adolfo, buenas noches.
En una noche en la que queremos poner en valor la capacidad de las mujeres para desarrollar profesiones que mayoritariamente ocupan hombres, no podía olvidarme de la ciencia. Según un informe del Instituto de Estadística de la UNESCO, en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las mujeres publican menos, les pagan menos por su investigación y no ascienden tanto como los hombres en sus carreras. A pesar de esas cifras, hay mujeres que siguen abriendo el camino. Mujeres que sirven como ejemplo y referente. Y no tenemos que irnos al pasado. Dejadme que os voy a presentar a Begoña Vila. Es gallega, astrofísica e ingeniera jefe en la NASA. Querida Begoña, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas
Gracias
noches.
Por invitarme.
En primer lugar, sabemos que te dedicas a James Webb, que no es cuidar de un señor. Estamos hablando de un megatelescopio de la NASA que estudia las galaxias. ¿Cuál ha sido tu vinculación con este proyecto, con este telescopio que debe ser espectacular?
Sí, yo empecé encargada de dos de los instrumentos que son la contribución canadiense a este telescopio, que es una colaboración internacional entre la NASA Canadá y la Agencia Espacial Europea, y después cogí otros papeles de coordinación de todos los instrumentos para algunas de las pruebas, y ahora pues durante el periodo de comisión también, hasta que esté totalmente listo para operaciones.
Begoña, estoy convencido de que para los que están oyendo este programa es un orgullo que una española gallega, para más señas, esté trabajando en la NASA como ingeniera jefa. ¿Tú crees que has tenido que renunciar a más cosas que tus compañeros varones?
Haces unos poquitos más de esfuerzos, ¿no? Sobre todo cuando comienzas, y bueno, yo empecé claro hace unos años, bastante más años, entonces las cosas creo que van mejorando siempre en la dirección adecuada, pero sí que pienso que tienes momentos en los que tienes que quizá esforzarte un poquito más para alcanzar el mismo resultado, para que te reconozcan igual. Y desde luego, siendo mujer, si quieres tener familia, pues también eso son cosas que tienes que un poco más complicadas,
¿no? Estaremos los dos de acuerdo en que sois capaces, las mujeres, de hacerlo igual o mejor. Sin embargo, según un informe del Instituto de Estadística de la UNESCO, que se conocía hace muy poco tiempo, menos del 30% de quienes hacen investigación en el mundo son mujeres. Se concluye también que en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las mujeres publican menos. Decía, les pagan menos por su investigación y no ascienden tanto como los hombres en sus carreras. Tú te mueves en el mundo en el que las mujeres sois minoría. Hablamos de la astrofísica y de la NASA. En tu opinión, ¿por qué hay menos mujeres que hombres en el campo de la ciencia en general?
Sí, yo creo que eso que dices es una de estas cosas que no acabamos de entender. Como tú indicas, todos tenemos la misma capacidad, la podemos expresar de forma distinta, pero eso sabemos que no es el impedimento, ¿no? Sabemos que cuando están en el colegio, las niñas y los niños hacen igual de bien, e incluso a veces parece que las niñas hacen en algunos campos un poquito mejor. Pero después, efectivamente, algo sucede cuando empiezan ya a ser más mayores en las carreras, donde o no lo continúan, o si lo continúan es más difícil que lleguen a esos niveles más altos o a ese reconocimiento. Creo que sí que está mejorando, o sea, si miras hacia atrás, claro, hubo momentos donde una mujer ni siquiera podía participar. Ahora, cuando yo comencé, había menos mujeres en esos papeles. Tú has dicho ahora que creo que es verdad, un 25-30% están allí, pero bueno, aún tenemos que seguir en esa dirección. Y una parte muy importante es, yo creo, el tener modelos, ¿no? Que niñas y otras mujeres vean que hay mujeres en esos campos y se animen a seguir. Y también yo creo que nos acostumbremos todos a tener un equipo que es que incluye a ambos, ¿no? Que es también muy bueno también, ¿no? Sabemos que pensamos de distinta forma, los hombres y las mujeres, entonces hay estudios que demuestran que las empresas y la investigación se benefician de tener los dos puntos de vista.
Entiendo.
Entonces, bueno, no es fácil, pero hay que seguir para adelante.
Te quiero hacer una pregunta, vaya por delante mi absoluto respeto con el que te hago la pregunta, pero seguro que muchos oyentes están haciendo esta, ¿no? Begoña, tus hijos viven en Canadá, tú tienes tu despacho en Washington, ahora te encuentras en Baltimore en una comisión concreta. ¿Alguna vez te ha saltado el pensamiento de que eres una mala madre o que no has dado toda la atención a tus hijos que tus hijos precisaban de ti?
Bueno, yo creo que eso le ocurre un poquito a todas las madres. Yo, cuando mis hijos eran pequeños, sí que vivíamos allí, sí que participé un montón con ellos, tanto en el colegio como fui miembro del consejo, encargada en las excursiones, pero es complicado porque tienes que buscar tiempo que a veces el día no te da, ¿no? Y siempre tienes momentos donde no vas a poder quizá hacer lo que ir con ellos o ir a esta excursión como podría si no tienes ningún trabajo, ¿no? Entonces, en esos momentos, cuando los niños son pequeños, creo que todas las madres tenemos este sentido de culpabilidad, porque para ellos eres simplemente su madre, ¿no? No tienes, no ven nada más aparte de eso, ya lo mismo que ven a su padre. Ahora, cuando yo me vine aquí era un poco más fácil porque mis hijos ya estaban empezando en la universidad, ya son jóvenes adultos, que no tenía sentido que sacarlos de su vida solo para seguirme a mí, y que ya te ven de forma distinta. Yo creo que ya te ven como su madre, pero también un pequeño de orgullo, y te reconocen como persona, de que tú tienes tu trabajo. Y a la larga, pues, están un poquito orgullosos de ti. Entonces, aunque sí que tienes esta culpabilidad, que creo que no se puede evitar cuando son pequeños, a la larga, en mi caso, ha sido bien, ¿no sabes? No, pero bueno, es cierto que está ahí. Para mí es un problema de sociedad, no es solo la madre, sino que es una familia, ¿no? La familia, los dos, el padre y la madre quieren desarrollarse profesionalmente, la sociedad, hay niños, entonces hay que buscar formas de poder asimilar eso. Como ya se está haciendo, claro, ¿sí? ¿No sabes? De tener.
Permíteme que te lo plantee. Te planteo, sí, una hipótesis que sería: tu marido trabaja en Washington, los hijos de tu marido, por tanto tus hijos, están en Canadá, tu marido ahora está en Baltimore en una comisión concreta. ¿Tú crees que a él le pesaría ese pensamiento, se le cruzaría ese pensamiento de pensar soy un mal padre por no estar viviendo el día a día con los niños?
Bueno, quizá un poquito menos, porque es también como hacemos la sociedad, ¿no? La sociedad, creo que, y eso también está cambiando, yo creo que los padres de hoy en día sí que se participan más, la mayoría, en la educación de los hijos, y quizá sí que les dé pena a veces no poder hacer cosas con ellos, pero claro, la sociedad siempre ha dicho que el padre va a trabajar, la madre no tiene que trabajar, y entonces el padre no, eso va asociado que no tiene que tener un sentido de culpabilidad, ¿no? Porque está haciendo lo que debe hacer, mientras que parece un poco que si la madre lo hace, pues es porque la madre lo escogió, ¿no? O sea, que si no lo puede, pues bueno, es culpa de ella. Y esa es un poco la mentalidad que hay que cambiar, que todos queremos cuidar de nuestros hijos, pero todos también tenemos esta ansia, ¿no?, en nuestra mente, o de también desarrollarnos, ¿no? Entonces, y se puede compaginar, no tiene que ser, ¿no?, ¿sabes? No abandonas a los hijos, no es que no estés con ellos. Y bueno, la otra cosa que voy a mencionar es que a veces muchas horas con los niños tampoco, no es equivalente el número de horas con la atención que les das, ¿no? También, entonces hay que cualificarlo un poquito.
Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Hoy he querido centrar mi conversación contigo en torno a este asunto, pero claro, teniendo en cuenta que manejas a James Webb, que repito, no es un actor de una película, sino que es un megatelescopio, permíteme que otro día te llamemos para hablar de las galaxias, del megatelescopio, y preguntas como si alguna vez has visto algo vivo a través de este telescopio en la galaxia. Pero eso, si te parece, lo dejamos para otra noche.
Sí, no, muy bien. Feliz Día de la Mujer y las Niñas a todos, y muchas gracias de nuevo por invitarme.
Gracias, Begoña, gracias. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming. Vamos a dejar el espacio vamos a bajar un poquito, pero solo un poquito.
Pista 04, autorizado despegue.
Autorizado despegue.
Vamos a montarnos en un Airbus 330. Ojo a este dato que pongo sobre la mesa. Solo el 5% de los pilotos de vuelos comerciales son mujeres. Esto lo dice la Asociación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas. Si nos quedamos en España, solo 260 mujeres se ponen a los mandos de la nave frente a 6.000 pilotos hombres. ¿Es esta profesión exclusiva de los varones? ¿Por qué no hay más pilotos mujeres en nuestras compañías aéreas? Quiero saludar a la comandante de Airbus 330 de la compañía Iberia, Irene Beaus. Querida Irene, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Hoy te encuentro en Tel Aviv, en Israel, ¿no?
Sí, así es.
Correcto. Tú ejerces una profesión mayoritariamente desarrollada por hombres, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. ¿Tú por qué crees que esto es así? ¿Por qué crees que ocurre en nuestro país?
Bueno, creo que realmente es una profesión, como tú dices, que ha estado bastante oculta, ¿no?, al rango femenino, no hay publicidad, no se ven, no es algo que sea muy común. Entonces yo creo que está un poco apartado de verlo como algo normal, como algo común en la sociedad. Entonces, pues, hay poca atracción, hay poca publicidad, y creo que tal vez esté en eso el problema.
¿Tú crees que, más allá de ese dato de la visibilidad del que me hablas, el problema o el tema puede estar en las propias mujeres, que tengan la sensación de que ese es un mundo absolutamente masculino?
Bueno, tal vez. Sí, tradicionalmente es verdad que, aparte de que nunca se ha visto, muy pocas veces se veía, por lo menos en mi generación, ninguna mujer que acabara siendo piloto del ejército, o veías a una piloto en un aeropuerto, o de alguna forma conocías alguna. Sí que es cierto que ha estado apartado de la sociedad, pero realmente hoy ya en día creo que es algo muy fácil de llegar. Bueno, muy fácil, requiere estudio, trabajo, es una profesión bastante vocacional, pero no está tan lejos de ninguna otra profesión técnica, sea medicina o no sé, derecho, quiero decir que... o
algo muy preciso, es una profesión que cualquier mujer puede realizar, o sea, que no es nada complicado, diríamos, y que requiere ciertos valores, a lo mejor que requieren también trabajo y esfuerzo para conseguirlo, o sea, que necesitas un poco ser algo que sea un poco vocacional, sí, tal vez.
Es decir, el mismo esfuerzo y sacrificio, supongo que se le exige también a los hombres, ¿no?
Sí. Sí, sí, pero ya te digo, es un mundo que siempre ha estado un poco apartado, ¿no?, de la sociedad. Hoy en día es más común ver a lo mejor una bombero, que llama la atención, o un policía. Ya vemos muchísimas policías, pero es que antes era casi inaudito, veías uno y te llamaba muchísimo la atención.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Hoy en día es mucho más común.
Tú eres una, Irene, una de las primeras mujeres pilotos de España. Cuando digo de las primeras es que literalmente erais dos. ¿Cómo recuerdas tus inicios, tu paso por Alcantarilla, por Salamanca, por Getafe? ¿Cómo recuerdas los inicios de ese sueño que querías cumplir de pilotar un avión? Recuerdo o informo de que tuviste que pasar por el ejército antes de ser piloto comercial, ¿verdad?
Sí, bueno, realmente la primera vez que me presenté al ejército me denegaron la solicitud por ser mujer, realmente. O sea, me lo denegaron y la causa era que era mujer, simplemente. Entonces, ese año no me pude presentar, tuve que hacer o sacarme los estudios, el título de piloto en una escuela en Madrid. Y ya posteriormente, dos años después, ya alguna mujer a que había intentado entrar, había denunciado por discriminación el no poder acceder al Ejército del Aire simplemente por esa condición. No le dieron opción a presentarse a las pruebas físicas, no le dieron opción a las psicotécnicas ni a las técnicas, simplemente era por no ser mujer. Entonces, bueno, pasó esos dos años, alguna intentó, denunció, recurrió, consiguió entrar en el ejército en San Javier, pero no fructificó. Realmente estuvo un par de meses y ahí lo abandonó, que es que es muy difícil entrar en el ejército realmente de piloto. Entonces, bueno, mi opción fue hacerlo por la vía civil, pero una vez acabado me volví a presentar al ejército. Y ahí fue cuando ya sí que me permitieron entrar como piloto ya formado fuera del Ejército del Aire. Era una figura que existía entonces, que era piloto de complemento. Y entonces es cuando pude entrar en el ejército. Y esos tres años que pasé en el ejército, pues a través primero la formación militar en Alcantarilla, después en Salamanca y en mi unidad, que era el ala 35 de transporte de la base aérea Getafe, pues lo recuerdo con muchísimo cariño. Es verdad que era muy extraño y la gente pues le parecía rarísimo. Éramos dos chicas en mi promoción, María Eugenia, que también estaba conmigo en Iberia, y yo, y realmente para ellos era extrañísimo ver en la base, o no había servicio, no había baño, no había vestuarios, no sabían casi ni cómo tratarte. Entonces era una situación tal vez más rara para ellos, para el colectivo masculino, que para nosotras, porque nosotros siempre habíamos vivido rodeado de hombres, pero ellos nunca habían tenido una base aérea a una mujer. Entonces, entiendo, el impacto era más bien para ellos. Nosotros seguíamos nuestro día a día como cualquier otro compañero de promoción, y nunca, la verdad es que nunca tuve más problemas de un poco el estupor inicial de cuando entraba un alférez, no era un hombre, era una mujer.
Estoy hablando con Irene Beaus, es comandante de Airbus 330 de la compañía Iberia. Irene, ayúdame a dar visibilidad a tu trabajo y a despertar vocaciones entre las jóvenes que nos puedan estar oyendo a través de la radio. ¿Cuál es la situación profesional más complicada a la que has tenido que hacer frente y cuál recuerdas con mayor cariño y con mayor satisfacción?
Pues yo siempre había querido, la verdad, pertenecer al Ejército del Aire, y debido al problema ya te comenté de que no era posible en la época en la que yo me presenté, uno de los momentos más importantes de mi vida fue la jura de bandera en Alcantarilla, en Murcia. Para mí suponía mucho, mi padre era médico militar y tenía unos valores y una forma, una actitud de vida, una conducta que para mí era ejemplar, y yo quería absorber esos valores, esa vida, quería saber qué era aquello. Para mí eso fue de las cosas más emocionantes. En mi vida después, posterior civil, tanto en Europa como en Iberia, pues siempre, la verdad es que nos han tratado fenomenal, como a todos. La verdad es que el colectivo de pilotos, yo considero que, por lo menos en las grandes compañías aquí en Iberia, es muy gratificante. El volar es una maravilla para los que nos gusta y nos sentimos muy acompañados y arropados, tanto en mantenimiento, pues en todas las facetas del vuelo, la preparación.
Y por tanto, debo entender que nunca has tenido ningún problema con compañeros de vuelo o con pasajeros por el hecho de ser mujer.
Pues en el ejército siempre había comentarios, sobre todo cuando en esta unidad, en el ala 35 de Getafe, era muy polivalente, hacías muchísimas operaciones distintas y pues a veces, me acuerdo cuando lanzábamos paracaidistas ahí en Torrejón, pues la BRIPAC, la Brigada Paracaidista, siempre hacía bromas cuando me veía, ¿no? Decía, a ver dónde nos va a mandar esta o dónde nos va a dejar tirar. ¿Sabes? Como que ponían en duda que yo no hiciera todo exactamente igual que el compañero que tenía al lado, que nos íbamos turnando. O sea, realmente a ellos, es lo que te comento, les sorprendía más a ellos en cualquier maniobra, operaciones que hiciéramos, que era muy, ya te digo, muy facética, hacíamos de todo. La sorpresa era para ellos. Yo hacía exactamente el mismo trabajo, en igual condición que el resto de mi compañero, y nadie de la cabina para sabía que iba yo a los mandos o iba de copiloto. Entonces realmente era prácticamente igual. Era más sorpresa, ya te digo, para ellos que para nosotros. Y en Iberia la verdad es que muchísima gente le sorprende, sobre todo volamos mucho a Sudamérica. Allí las cosas no han evolucionado tanto, ¿no? Están en vías de, pero en el tema de la mujer, de la adaptación a todo tipo de trabajo y la inclusión, todo eso aún anda un poco retrasados, evolucionando, pero un poquito más atrás. Y a ellos sí que les sorprende muchísimo el aeropuerto donde vamos, Centroamérica, Sudamérica, es una sorpresa. Aplauden mucho, quieren saludarme, saludan a la tripulación, le dan la enhorabuena porque hay una comandante. Sí. A ellos les llama mucho la atención.
Oye, esta noche te localizamos en Tel Aviv, en Israel. ¿Cómo se organiza la vida personal y familiar de un piloto mujer de vuelos internacionales? ¿Es muy distinto tu caso al de tus compañeros hombres? Porque a los oyentes les informo, esta piloto está casada, tiene tres hijos. ¿Es muy distinto tu caso al de tus compañeros hombres?
No, es exactamente igual. Lo que ocurre sí que es verdad que todos nos organizamos lo mismo normalmente. Tenemos asignado unos hoteles, tenemos unos descansos que cumplir para poder llegar al vuelo pues totalmente descansados y preparados, y todos tenemos una rutina muy similar. Sí que es verdad que en las casas, por los comentarios que oigo en cabina y eso, aún hay un poco de diferencia en lo que hacemos cada uno ya en nuestra casa, ¿no? Pero bueno, eso cada uno lo distribuye a la forma que con la que conlleva la persona que está con él, pues cada uno se distribuye las tareas como considera. Sí que noto aún que hay ciertas diferencias cuando yo vuelvo a casa y cuando ellos vuelven a casa. O sea,
¿por ejemplo, en qué?
Pues mira, por ejemplo, cuando volvemos de vuelos transoceánicos que son bastante largos, duros, en general, tanto auxiliares como técnicos, que somos los pilotos, pues llegas a casa y la verdad es que llegas con un cambio horario bastante fuerte, y sobre todo que las noches pues las pasas en velas trabajando, claro, como cualquier otro trabajo. Siempre me ha llamado mucha atención que el hombre cuando llega a casa después de un vuelo tal, el descanso absoluto, tiene sus horas de en su habitación, puede descansar, no se ocupa de nada de la casa. Sin embargo, tanto las auxiliares como en general las mujeres, la verdad es que llegamos y no tenemos ese concepto. Tenemos que llegar a casa, volver a reorganizar, arrancar de nuevo. Las labores propias un poco así del hogar, creo que se echan más, nos la echamos más aún nosotros a nuestra espalda que ellos. Tal vez por tradición, porque nunca o pocas veces lo hacen o lo han hecho. Sí que va evolucionando porque las generaciones más jóvenes sí que veo que intentan pues colaborar también más en casa, pero bueno, ahí había sobre todo al principio, hace 20 años, había una diferencia abismal entre los dos, y sí, a la vuelta.
Antes había un techo de hormigón y ahora parece que el techo es un poco más parecido al cristal, ¿no?
Correcto.
Oye, por tu acento, con todo el riesgo de equivocarme, ¿extremeña, murciana, andaluza o canaria?
Sí, no, soy sevillana, sí, nací en Sevilla.
Andaluza, correcto.
Sí, muchos años en Madrid, pero soy sevillana.
Todavía te queda un deje por ahí que te delata, ¿eh?
Sí.
Muy bien, Irene, pues te agradezco mucho que me has atendido a esta hora. ¿Tu siguiente destino lo tienes ya claro cuál va a ser?
¿Te refieres a mi vida profesional?
Sí, correcto. Hoy estás en Israel, esta noche estás en Tel Aviv. ¿El siguiente vuelo a dónde será?
Tengo Sao Paulo y Chicago. Sao Paulo y Chicago, sí, los próximos vuelos.
Comandante, que tenga usted un feliz vuelo. Gracias por atendernos en nombre de la cadena COPE y de sus oyentes. Gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Gracias. Adiós. Y buenas noches, buenas noches. Recuerdo que esta noche estamos viviendo por adelantado el Día Internacional de la Mujer. What a difference a day made. 24 little hours. Día Internacional de la Mujer que se conmemora mañana, martes 8 de marzo. Y por ese motivo, estamos poniendo en valor la capacidad de las mujeres para ejercer profesiones que tradicional y mayoritariamente son ejercidas por hombres. Por ejemplo, profesiones que tienen que ver con nuestra seguridad. Es el caso de mi siguiente invitada. Quiero saludar a Eva Delgado, es cabo primero y patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras. Señora Delgado, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Gracias. Eva, usted lleva formando parte de la Benemérita desde mediados de los 90, primero con su formación, después destino en prácticas y a partir de ahí San Sebastián, Algeciras, misiones en el extranjero. ¿Usted cree que para usted ha sido igual de difícil esa carrera que para sus compañeros varones o cree que ha tenido un plus de dificultad?
Bueno, pues en mi caso creo que ha sido igual prácticamente porque... Sí, es verdad que yo soy la primera patrón de embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Anterior a mí eran solo hombres, pero tanto el ingreso como las pruebas pues han sido exactamente las mismas y simplemente pues con constancia y disciplina pues se consigue.
Entiendo, una mujer puede desempeñar igual o mejor que un hombre cualquier profesión. Yo soy en absoluto convencido de esta afirmación. Sin embargo, las estadísticas demuestran que hay profesiones más desarrolladas por hombres que por mujeres. Una de ellas es la Guardia Civil. Según datos del año 2019, solo el 7% del personal activo en la Guardia Civil eran mujeres y solo el 3,5% de los altos cargos. ¿Para usted cuál puede ser la explicación a estos datos estadísticos?
Bueno, pues mi opinión es que la mujer ha ingresado tarde en la Guardia Civil porque llevamos prácticamente desde el 88 y hasta hace unos años pues no, la accesibilidad a determinados puestos pues sí que creo que estaba un poco más, era un poco más difícil. Que hoy en día pues a todos los puestos se puede acceder igualmente siendo hombre que mujer y también pues a lo mejor la conciliación de la vida familiar. Es lo que creo que echa un poco para atrás a la mujer a la hora de acceder a ciertos puestos.
Tengo entendido que en esta conversación, ahora que estamos hablando, usted está navegando en la zona del estrecho, ¿es correcto, no?
Así es, sí. Correcto. Me ha tocado trabajar hoy y estoy navegando.
Permíteme, si no te importa, que te tutee, porque ahora me quiero detener, sí. Me quiero detener en ti, en tu historia. Me han contado que tu padre, Paco, trabajaba con un camión y que tú a veces lo acompañaba siendo niña. Podría parecer que te ibas a enamorar de esa profesión, pero tú te fijabas en otra cosa que veías en la carretera. ¿Por qué te llamaba tanto la atención aquellos guardias civiles y cuando te diste cuenta que tú querías formar parte del cuerpo?
Pues sí, le han contado bien, tiene buenos informadores. Pues sí, no, no sé, yo solo sé que era muy pequeña cuando siempre decía que quería ser guardia civil. No lo sé, ellos me cuentan que desde siempre, que siempre le decía, yo quiero ser guardia. Y ellos me decían pues que no era posible, que le estoy hablando de los años, finales de los 80, principios de los 90, entonces que no era posible, que no existían mujeres guardias civiles. Además me lo explicaron muy bien. Y luego en el 88, cuando ingresó la mujer, sí que recuerdo que todo el mundo me decía, pues igual puede ser y tal, igual. Y nada, no sé por qué me llamaba la atención, no sé. O sea, siempre, claro, me fijaba en lo de tráfico porque era lo que vivía más de cerca. Y nada, regular el tráfico, ayudar los accidentes, no sé. Luego una vez que ingresé en la Guardia Civil, nunca tuve la curiosidad de ser de tráfico. Pero sí que es verdad que mi idea principal era ser guardia civil.
Eva, durante 4 años estuviste destinada al cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo, en San Sebastián, años duros de la banda de asesinos, de la banda terrorista ETA. Me cuentan también que los amigos, tus amigos de la pandilla de San Martín del Tesorillo, en Algeciras, no sabían por aquel entonces que eras guardia civil. Uno, ¿cómo recuerdas aquellos años? Y dos, ¿preferías mantener oculto que eras guardia civil en San Sebastián, en Inchaurrondo?
No, ahí tengo que rectificarte. Los que no sabían que era guardia civil eran los de San Sebastián, los amigos que tenían San Sebastián. Gente que conocía en el gimnasio, en la escuela oficial de idiomas.
Ahí no lo Eso sabían, ¿no?
No sabían ellos, los de San Sebastián. Los de San Martín del Tesorillo evidentemente lo sabían porque además es un pueblo muy pequeño y todo el mundo nos conocemos.
Correcto.
Entonces, todo el mundo sabía que era guardia civil.
Que no supieran tus amigos de San Sebastián era una manera también de protegerte.
Sí, allí nadie sabía, mis amigos de la calle, por así decirlo, de los que no eran guardias civiles, pues no sabían ninguno que era guardia. La gente que conocía en el gimnasio, como te he dicho anteriormente, no. Yo salía con ellos, quedaba con ellos, quedaba en bases diferentes, que no fuera el barrio de Inchaurrondo, cerca del cuartel, quedaba en otro sitio, en otros lugares, y nunca dije que era guardia civil.
Fueron años duros.
¿Perdona?
Si fueron años duros, ¿los recuerdas como años en tu vida profesional especialmente duros?
No los recuerdo especialmente duros porque fueron años en los que había treguas de ETA y demás. Solo recuerdo que en los años que estuve yo no hubo compañeros de la Guardia Civil asesinados por ETA. Sí que hubo policías locales y concejales, pero guardias civiles no. Entonces, yo creo que era más duro para la familia que estaba aquí que para mí, que estaba allí in situ y no, la verdad es que no lo recuerdo como años duros para mí. Para mi familia sí que sé que lo fue. Mis padres pues estaban siempre muy preocupados, no veían las noticias y demás.
Llevas 25 años en la profesión, además puedes presumir, y si no lo hago yo por ti, de ser la primera mujer guardia civil, patrón de embarcaciones. Cuéntame cómo es un día cualquiera de tu vida, uno aburrido y uno movidito.
Bueno, pues me hace gracia que me preguntes esto porque todo el mundo dice que no paro. Entonces, uno aburrido, pues no sé, en casa viendo alguna serie o alguna película, o uno movidito, pues te puedo decir que el pasado lunes subí al Pico Torrecilla, practico deporte, practico trail running y demás. Ayer estuve esquiando en Sierra Nevada y hoy pues a trabajar.
¿No pasas miedo, por ejemplo, no pasaste miedo en Senegal formando a la policía marítima senegalesa, ni como casco azul de la ONU en el conflicto de Timor Oriental? ¿Sabes lo que es el miedo?
La verdad es que no he pasado miedo, en ninguna de las dos, en algunas de las situaciones que me hice he pasado miedo, pero es que no sé, en alguna otra ocasión sí he pasado miedo, a lo mejor navegando hemos tenido algún problema con la embarcación o algo y sí, pero más que miedo es porque yo llevo la responsabilidad de llevar un barco y aparte llevo compañeros conmigo, siempre son 4 o 5 compañeros, que estamos hablando de 4 o 5 familias, aparte de la mía, entonces sí que miedo, no sé, o inquietud, o en el conflicto de Timor la verdad es que no pasé ningún miedo porque también fue a finales del conflicto, ya la ONU se terminaba como apoyo de policía de paz. Y entonces no solamente se vivió una situación complicada, pero no lo recuerdo yo con miedo, la verdad.
Uh-huh. ¿Sabes cuántas medallas, cuántas condecoraciones tienes?
No, Tendría que mirarla, no las he contado, no lo sé.
¿Hay alguna a la que le tengas un...
No las he contado.
¿Alguna a la que le tengas un especial cariño?
La de la ONU y la de la que nos dio el presidente de Timor Oriental. La de la ONU es muy importante porque es una acción en situaciones de paz. La del el presidente de Timor Oriental también, porque nos la dio, no se la daba a todo el mundo y nos la dio solo a dos españoles de todos los que estuvimos. ¿Y cuál otra? Pues la del, bueno, la del País Vasco, por lo que conlleva el haber estado prestando servicios en aquella comunidad autónoma.
Entiendo. Eva, en algún momento, digo ahora ya, recientemente, ¿tienes la sensación de que por ser mujer tienes menos derechos, se te mira de otra manera, hay más inseguridad a la hora de ser tú la que estás patronando el barco? ¿O tu condición de mujer, digo ya, hoy día, es algo que realmente se ha disipado?
Yo, de verdad, realmente, desde que estoy en el Servicio Marítimo de Algeciras, jamás he notado que mis compañeros vayan menos seguros, que digan, ¿sabes cómo te digo? Que no nunca he notado que sientan inseguridad por ir yo o ir otro compañero. Y hoy en día yo creo que ya el tema de la mujer tiene los mismos, vamos, tiene la misma facilidad o dificultad para acceder a un puesto de trabajo o a otro.
Cabo
sí. Perdona.
No, adelante, le escucho.
Nada, que la Guardia Civil, supongo que como como la compañera que he hablado antes de piloto y demás, que son también profesiones que necesitan una constancia, una dedicación, una disciplina, que no es fácil llegar a estos puestos, pero independientemente de si eres hombre o mujer.
Cabo primero, patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Eva Delgado, es un orgullo tenerla, nos hace sentirnos más seguro. Gracias por estar ahí, gracias por ir abriendo ese camino y naturalmente le deseo un buen servicio. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Gracias, señora, muy buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Hay un montón de mujeres abriendo brecha, rompiendo techos de hormigón, rompiendo techos de cristal. Somos muchos los hombres que estamos absolutamente decididos y convencidos de que no hay, de que no debe haber desigualdad. Sois más del 50% de la población en el mundo. Hay que ser muy estúpido para no contar con más de la mitad de la población del mundo. Mujeres profesionales. Boletín de las 3:02 en Canarias e inmediatamente respondemos al porqué de un montón de cosas. Noticias y enseguida volvemos. Hasta ahora. You never find a love like mine.
As you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Oh, I'm not trying to make you stay, baby.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Zemsliv. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev, y ahí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños. Han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
Son las 3.